Las 4 y 17 minutos de la tarde, las 3 y 17 en Canarias. A ver si se van a creer que todos son noticias preocupantes. Hay algunas que nos devuelven la esperanza. Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo habéis conseguido?
Pues parece que sí, lo hemos conseguido. ¿Qué semana hemos pasado? Ha sido de locos. Toda la semana recibiendo envíos, llegaban mensajeros. Bueno, esta mañana todavía recibimos algunos sobres con firmas, que sepan que las hemos incluido en el último minuto. Un señor se acercó a la oficina del censo cuando estábamos ya registrando las cajas, con 200 firmas más, allá fueron también, y ha sido así toda la semana. Ha sido, la verdad, una semana muy, muy emocionante.
Necesitabais 500.000 firmas para poder llevar hasta el Congreso esa petición de que se pueda vivir en español en España. Hicisteis un llamamiento casi desesperado. El 12 de noviembre se acababa el plazo y teníais 400.000. Al final, ¿qué ha sido? ¿Por pocas o al final ha sido por muchas firmas? ¿Habéis conseguido más de 500.000?
No, nos hemos quedado en 500.000 y muy, muy, muy poquito más. O sea que hemos llegado justitos, pero bueno, la verdad es que conseguir 100.000 firmas en los últimos días es una hazaña, lo que quiere decir que al ritmo que íbamos, con la estructura que tenemos ahora, si hubiéramos tenido un mes más, pues bueno, habría sido un resultado completamente diferente, porque hemos crecido mucho en los dos últimos meses, sobre todo gracias a vosotros, a ti, a Luis del Pino y a Federico, que decía nuestra web de vez en cuando, y la gente lo notábamos porque entraban y nos llamaban y nos escribían, y han sido vuestros oyentes, ¿eh?, los que lo han conseguido, porque llamaban, nos pedían hojas, las traían, volvían a pedir más. Ha sido, bueno, un trasiego de oyentes de radio colaborando, ¿eh? La verdad, me estarán escuchando, gracias de corazón, qué buena gente, y bueno, gracias a ellos ha sido.
La verdad es que, ¿para qué te lo voy a negar? Me emociona lo que estás diciendo, y además me emociona porque es verdad que los oyentes de radio, oye, es que cuando ven una causa buena, se vuelcan sin mirar, ¿eh?
Pues sí, la verdad, son gente muy especial, porque además es que vienen y dicen que son oyentes de radio, no dije, quería firmar, no, vengo a firmar porque lo he oído en el programa de ellos y os mencionaban, sí. La pena es que hay una parte de la sociedad que vive todavía en la luna, y esas personas teníamos que explicárselo cuando nos parábamos por la calle para decirles lo que estábamos haciendo, y se quedaban boquiabiertos porque no saben lo que pasa. Creen, bueno, saben que en Cataluña hay algún problema, pero nada más, porque por desgracia sois de los poquitos que contáis la verdad. El resto viven de espaldas de esa realidad. Y por eso las personas que se conectan a otros medios de comunicación, esto no lo sabían. Pero hemos informado a mucha gente, ¿eh? Hemos hablado con muchas personas. Y yo creo que ahora ya no va a ser igual. Y si esto no prospera, porque bueno, porque a veces las cosas no salen como uno quiere y el Parlamento es el que es, lo vamos a volver a intentar, y ahí sí que seremos muchísimos, muchísimos más, ¿eh? Vamos a llegar muy holgados. Y esto lo tendrán que atender antes o después, porque es un disparate y hay que arreglarlo.
Mira, Gloria, yo quería hablar hoy contigo por varios motivos. Primero, porque habíamos seguido esto como noticia, como estrictamente como noticia lo habíamos seguido y queríamos contar el final de esta información. Segundo, porque queríamos darte la enhorabuena. Tercero, porque queríamos darle las gracias a los oyentes de radio, porque, claro, nosotros les pinchamos, pero luego también hay que agradecerles cuando ellos se movilizan. Y luego, en cuarto lugar, porque quería reconocerle el valor a todas esas personas anónimas que han estado contigo buscando firma a firma todos los días para conseguir esto que yo creo que mejora mi país. Yo estuve con esa gente en la puerta cero del Bernabéu. Eran todas mujeres, en el momento en el que yo estuve eran todas mujeres de diferentes edades, jóvenes y menos jóvenes, que estaban con una ilusión y sobre todo tratando de vencer el desasosiego que provocaba lo que tú has contado, la cierta indiferencia de un problema que luego tú se lo explicas a la gente y dice, no, si la verdad es que me parece una cosa gravísima, pero yo, esto que lo hagan otros. Y ese otro normalmente suele ser los políticos a los que les encomiendan esa labor, que cobran por ello. Pero la labor la estaba haciendo gente voluntaria, gastando su tiempo y el de su familia por algo que a mí me va a beneficiar. Y como de bien nacidos es ser agradecidos, quería agradecértelo a ti y a todos esos voluntarios el trabajo que habéis hecho durante todos estos meses, Gloria.
Sí, porque además, bueno, cuando arranqué esto, yo sabía que estoy en el resto de España iba a gustar, pero con lo que no contaba era con que se iban a implicar, porque el equipo, bueno, parte del equipo de Madrid, que es el que tú has conocido aquel día, que hay que ver cómo trabajan. Unas personas que al final pues lo hacen por su país y por solidaridad con nosotros. ¿Y cómo trabajan? Pues como si fuesen de la Comunidad Valenciana o de Galicia. Sube, baja al aeropuerto, llevan un pliego, traen tal, he quedado con un señor sin comer, días de frío, de lluvia, y ahí los tenías, ¿eh? Personas que al fin y al cabo, pues eso, viven en Madrid, que no viven en Vigo o en Valencia. Y ahí estaban. Eso es la parte más maravillosa de nuestro país. Y pues yo creo que también hay gente que está desencantada por todo lo que se ve y no encuentra un lugar donde volcarse y hacer algo de forma altruista de verdad. Y yo creo que esto han entendido que es sincero. Se dan cuenta de que este es un movimiento que no tiene a ningún lobby detrás, no tiene ningún partido detrás, que sale sin financiación, y eso a la gente también la motiva mucho. Porque hay personas que hacen las cosas porque quieren mejorar el lugar en el que viven. Entonces ellos se suman. Y bueno, yo estoy aquí comiendo con ellos y están emocionados. Ha sido un día precioso, la verdad.
Oye, echaros un brindis a nuestra salud, ¿eh, Gloria?
Ah, yo soy alérgica a los dulcitos, no puedo beber alcohol.
Vaya, pero te puedes echar un brindis con un refresco.
Un agua mineral con gas.
Oye, Gloria, una última cosa. Creo que estáis tan mal de la cabeza que acabáis de terminar esta y ya estáis pensando en la siguiente campaña. Pídelo en español.
Sí, pídelo en español, porque es tu derecho y porque te gusta. Esa es la frase que hemos puesto en la campaña nueva. Sí, cualquier persona, no solamente de las comunidades con dos lenguas, sino cualquier español que vea algo que no está en español, que está solamente en lenguaje oficial, puede participar con nosotros y protestar. Lo tenemos todo preparadito en la web. La web la hemos cambiado, www.hispanohablantes.es, y cuando ustedes circulen por España y vean un indicador, un cartel, una campaña de sanidad, vayan a un hospital, cualquier cosa que esté solamente en lenguaje oficial, entren a nuestra web, que vamos a protestar juntos y vamos a dar mucho la lata.
Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español. Enhorabuena, gracias y seguiremos apoyándoos.
Gracias a vosotros. En nombre de todos, todos me lo dicen, dale las gracias, porque sin ellos no habría sido posible.
Pues ya lo ven, queríamos tener esta charla para que ustedes, como oyentes de esta casa, se sientan especiales, porque lo son. La audiencia de radio, no digo que sea mejor o peor que otra, pues sería un poco de aquella manera, ¿no? Ah, lo voy a decir, son ustedes mejores, pero solo se lo digo a ustedes que me estén escuchando. Lo que sí digo en alto es que son ustedes diferentes. Son ustedes diferentes. Entre otras cosas porque les afectan noticias más que a otros. Por ejemplo, la imposición del euskera en La Rioja. Y no es broma. El Partido Socialista quiere mezclar ahora a La Rioja con el euskera. Quieren aprovechar el proceso de renovación del Estatuto de La Rioja para imponer el vasco en esta ley por primera vez. La propuesta del PSOE, artículo 9 del título preliminar. La Rioja considera la lengua española y el euskera como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural. Punto 24. Relativo a las competencias de la comunidad. Sigo abriendo comillas. Investigación científica y técnica en coordinación con la General del Estado, prestando especial atención a la lengua castellana y el euskera por ser originarias de La Rioja y constituir parte esencial de su acervo cultural. Se ha montado una buena, ¿eh? Se ha montado una buena. Y eso es porque en España ya hay cosas que la gente ya dice, bueno, nos estamos volviendo locos. Y no solo entre la audiencia de radio, ¿eh? Como se ha montado una buena, nosotros hemos querido, como siempre hacemos, acudir directamente a la fuente original. Raúl Díaz es el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento riojano. Y ante las preguntas de este programa, se ha justificado diciendo que lo único que pretende el PSOE es situar a La Rioja como ejemplo de convivencia, puesto que el monasterio de San Millán de la Cogolla es donde no solo nació el español, sino también el vascuence.
Nunca hemos hablado de una cuestión lingüística. Es que esto es muy importante. En ningún momento, ninguno, se habla de cuestiones lingüísticas en el sentido de meterlo en las instituciones, en el mundo educativo. Bueno, seríamos los primeros en rechazarlo. Al revés, queremos el punto de encuentro de la riqueza cultural de los españoles y de las españolas. ¿Que se pueda malinterpretar? Pues sí que es cierto. Por eso le decía antes que, oye, los socialistas con toda la humildad, pues sí, podemos contribuir a mejorar el texto, porque, insisto, esto es simplemente una enmienda. Esto no es absolutamente ningún texto ya admitido ni entrado en vigor. Por lo tanto, bueno, pues estamos, vamos, totalmente encantados de poder establecer las modificaciones.
Bueno, y lo cierto es que si quieren sacar adelante la reforma del estatuto van a tener que cambiar su propuesta, porque el Partido Popular ya ha advertido que el PSOE necesita sus votos y que ellos, que el PP de La Rioja, bajo ningún concepto va a apoyar una ley que equipare el euskera al español en La Rioja. Y alerta de que esto es lo de siempre. No, no, si nosotros lo hacemos solo por el buen rollito, para demostrar que aquí sí, como en Asturias. Y luego va lo cooficial, y luego va la subvención, y luego va la imposición. Escuchen a Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento riojano.
El Partido Socialista, por tres veces, en las enmiendas que presenta la reforma del Estatuto, hace referencia a la euskera como algo propio de los riojanos. O sea, los socialistas riojanos quieren, de manera evidente, que el euskera se reconozca, repito, como algo propio de La Rioja. Y por eso nosotros decíamos que eso, de alguna manera, es el caballo de Troya para euskaldunizar La Rioja. Y también es más, que aclaren si esa operación forma parte de algún tipo de acuerdo para atornillar al señor Sánchez en la Moncloa, y donde ahí la moneda de cambio es La Rioja, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, tenemos muy claro que La Rioja no se vende.
El Partido Popular dice que esto no viene de nuevas, sino que en el caso del PSOE riojano, que han escuchado ustedes a su portavoz decir que no, no, si nosotros no queremos ningún lío, pues dice el PP que con el PSOE riojano llueve sobre mojado.
Recuerdo, por ejemplo, el debate del Estado de la Región del año pasado, en donde la portavoz Concha Andreu, del Partido Socialista, repetía exactamente esta misma idea, ¿no? Siempre se han opuesto, por ejemplo, a reforzar el papel de la inspección del Estado. Cuando hemos llevado al Parlamento de La Rioja proposiciones, ¿no?, de ley en donde instábamos al Gobierno de la Nación a potenciar el papel de la inspección, siempre se han negado. En el último pleno, por ejemplo, también se opusieron a defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas. Estoy leyendo el texto que nosotros proponíamos, ¿no? Por lo tanto, ahí existe un complejo, ¿no?, una especie de complejo patológico a poner en valor algo tan propio y tan natural en La Rioja como es el español, ¿no? Al revés, parece que si hablamos de esto, crispamos y queremos imponer, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea un asunto menor, no es un asunto baladí, y es algo que a nosotros nos preocupa y mucho, y por eso lo hemos denunciado. Claro.
Pues ahí lo tienen. Hasta en La Rioja, imponer el euskera. De esto no sé si Susana Díaz va a decir algo, pero esta precampaña andaluza le falta algo de salsa, ¿no? Vamos a ponérsela a nosotros. ¿Saben ustedes quién se ha visto salpicada por una nueva polémica de corruptelas políticas mezclado con lo familiar? Bueno, pues este fin de semana lo publicaba el diario El Mundo. La cuñada de Susana Díaz. Atentos, nos lo cuenta el autor de la noticia, Chema Rodríguez.
La cuñada de la presidenta de la Junta de Andalucía, llamada Aurora Moriche, fue contratada para un programa financiado por la Diputación de Sevilla, que a su vez controla el PSOE sevillano, para un puesto que en teoría iba a servir para la integración social y laboral de desempleados con riesgo de exclusión del mercado laboral. Eso sucedió en el año 2011. Ahora se ha conocido además que Aurora Moriche, la cuñada de la presidenta de la Junta, figuraba en un listado que recibieron los directivos de la empresa con indicaciones de a quién contratar. Este es el penúltimo escándalo que afecta al PSOE andaluz y a la presidenta de la Junta en plena precampaña electoral. Un goteo de escándalos que no parece haber afectado demasiado a la presidenta de la Junta de Andalucía y que no ha tenido una excesiva repercusión en los medios de comunicación en general. Sin embargo, no deja de ser sospechoso y puede tener cierto recorrido, puesto que el PP de Sevilla ya ha pedido en la Diputación el expediente completo en el que podría haber nuevas irregularidades.
Oiga, yo es que es escuchar familiar de un dirigente del PSOE andaluz y me acuerdo del padre del árbol genealógico del PSOE. desde tiempos de Mari Castaña. Pedro de Tena, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Qué sabemos de la cuñada de Susana Díaz? Pedro, ¿qué sabemos de este asunto?
Aurora María Moritz Ibáñez, hermana de su querido esposo, que como sabe, porque lo dio Libertad Digital, fue contratado por la fundación de la UGT, también a dedo. Por cierto, que ahora tienen que devolver ese dinero. Bien, la señora... Esto es, le decía yo antes a Paloma en el programa, esto es... ¿Cómo es un ejemplo del funcionamiento del régimen respecto a las empresas privadas y cómo se teje el hilo de la tela de araña en una empresa privada? Si son empresas o fundaciones o entidades públicas, no hay ningún problema, se les contrata sin más a dedo en la administración paralela o donde sea. Pero si son privadas y dependen de un contrato público donde gobierna el PSOE, entonces se aconseja amablemente a los empresarios contratar a un grupo determinado de personas relacionadas con el PSOE andaluz, amistades, etcétera, antes de conceder la adjudicación, que es lo que ha ocurrido en este caso. 10 días antes, Dieter, de conceder la adjudicación a la empresa Biodiesel Andalucía 2004, empresa, por cierto, afín a la izquierda andaluza por la razón de las energías renovables, 10 días antes de que se le concediera el contrato, ya tenía en su poder la empresa la lista de 46 personas en las que tenía que fijarse para contratar a 30. De hecho, contrató a 30. Pero, ¿qué es lo curioso aquí? Pues lo curioso aquí es que de las 46, en las 46 iban unas anotaciones al margen, unas de ellas con los números del 1 al 4. Pues ponía fulano de tal, fulano de tal. Uno. Y, pero que era uno. Uno era que venía recomendado por el uno, por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Pues si ponía dos, es que la recomendación venía de José Antonio Viera, hoy encausado en los seres y con una condena, presunta condena o posible condena, de 8 años de cárcel. El 3 se refería a Enrique Martínez, secretario general del PSOE de Sevilla. Pero la hermana de Susana Díaz fue recomendada por el 4. ¿Y quién era el 4? Ah, pues no se sabe. Pero en ese momento Susana Díaz era secretaria de organización del PSOE de Andalucía, que fue la que contrató, la que recomendó la contratación de su cuñada y de Fernando Vargas, un amigo de la infancia de Susana Díaz y marido delegado de la Junta de Sevilla, según dijo el PP. Claro, otras anotaciones, ¿sí?, también son importantes, no solo de dónde venía el enchufe, es decir, el enchufador de los enchufados, sino que otras eran, por ejemplo, a uno de ellos, que era licenciado en biología, con mayor formación que ningún otro, se le ponía al lado la palabra facha, porque en su foto en Facebook aparecía junto a una bandera de España, y ese no era contratado. A otro, por ejemplo, se le decía no, por embarazada, lo cual haría chirriar los dientes de una feminista medianamente activa, ¿no? Claro, con todas estas cosas, pues no es de extrañar que el nuevo hilo de la tela de araña se haya investigado en la Diputación de Sevilla por el PP de Sevilla, que ya ha pedido el expediente completo de la adjudicación que se hizo a esta empresa de Sevilla, Biodiesel Andalucía 2004, para ver qué es lo que realmente pasó allí.
Pedro, me has contado muchas cosas a lo largo de estos años trabajando juntos, pero esta es de las que me has dejado más con la boca abierta. Esa lista, se tiene. ¿Cómo has llegado a saber todo eso,
Pedro? Esa lista la tiene porque alguien de la empresa se la ha facilitado al Partido Popular. Si no, vamos, eso ocurre normalmente siempre, Dieter. Lo que pasa es que no siempre trasciende porque no hay nadie valiente o con ganas o indignado que diga cómo se han hecho las cosas. Pero te puedo decir que en una empresa pública, Lipasan, yo personalmente pude ver el listado que hizo el antiguo jefe de personas sobre 300 personas y quiénes habían sido los que habían inducido a su enchufe. O sea que esto es una manera de funcionar habitual en el régimen andaluz.
¿Han escuchado ustedes bien? Es que como no lo escuchan en otro sitio, se van a pensar que aquí las cosas en el radio, pues oye, es que somos muy originales. Una lista para contratar a la gente 10 días antes de decirle a esa empresa que le iban a dar la subvención de la Junta de Andalucía. Y en la lista aparecía una serie de nombres. Y en los nombres, unos añadidos. El 1, el 2, el 3 y el 4 son los niveles de enchufismo. el como en el karate y en el judo, los cinturones, en el blanco o amarillo, es que eres principiante, solo te enchufa un piernas. Ah, como seas cinturón negro del enchufismo, te está enchufando el number one. Y a otros, no, que este es facha, que está con la bandera de España, los andaluces del PSOE. Y otro, embarazada, las feministas del PSOE.
Y no te olvides, Peter, de una cosa importante. Es que de los miles de parados andaluces que estaban en difícil posibilidad de reinserción en el mercado de trabajo, a eso no se les informó de nada. Con lo cual, ninguno de los miles, centenares de miles de parados andaluces pudo optar a ningún puesto de trabajo en la recogida, como decía Susana Díaz. Es que iba cogiendo aceite usado con un carrito, sí, iba recogiendo aceite usado con un carrito su cuñada, y no iban otras miles de personas con el mismo derecho que ella.
Increíble. Y nos decía el periodista del diario El Mundo que había tenido poco eco, esta noticia, que a mí me parece que sería ahora mismo la noticia que tendría que estar marcando la precampaña en Andalucía, Pedro.
Yeah. Bueno, pero ya sabes cómo es esto, ¿no? Ya el PP ahora pues se perderá en el laberinto de la diputación y nada. Y esto llevamos ya 36 años, o sea que vamos a ver, tiempo ha habido para hacer de todo, o no se ha querido, o no se ha sabido, o no se ha podido, o vaya usted a saber. Lo cierto es que esto es el régimen.
Pedro de Tena, muchas gracias, como siempre, por tu labor. Un abrazo. Estas son las cosas que pasan en España, aunque no se lo crean ustedes porque no salgan en más medios de comunicación. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, Miriam, que teníamos a Podemos con lío en Cantabria porque ayer se oficializó que la diputada regional será cabeza de lista, que teníamos también bastantes líos en La Rioja, que teníamos más líos de Podemos en Andalucía, que teníamos líos en Cataluña, que teníamos líos, pero el lío gordo es el que tú nos avanzaste aquí. Lo terminaron de pseudo arreglar Pablo Iglesias y Errejón por teléfono, pero ayer, a unos minutos de que se cerrara el momento de lo de las primarias en Madrid, saltó la noticia y Rita Maestre y otros concejales de Carmena decían que ellos no tienen por qué presentarse a las primarias. Eso para otros. Ellos son VIP, Miriam.
Pues sí, Dieter, ya lo contamos. Van a elegir a Rita Maestre y a otros 5 concejales más a dedo. Es decir, Manuela Carmena, por ser, dicen, de su máxima confianza, los va a meter en su lista directamente sin pasar por las primarias de Podemos. Es decir, el proceso que está abierto, y ya hay apuntados muchos dirigentes del Partido Morado, por ese proceso no van a pasar Rita Maestre, entre otros. ¿Y qué dice la alcaldesa? Pues Dieter les apoya.
Y la idea, ya sabéis, es que sea una plataforma que no sea de partidos políticos, para que no tengamos que andar con estas cosas que yo creo que no son positivas, de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos, sino hacer una candidatura de personas.
Fuentes municipales explican a Radio Dieter que este movimiento es una victoria tanto de Rita Maestre como de Manuela Carmena para frenar esas imposiciones de Iglesias que, recordemos, está intentando colocar por todos los medios posibles al exjemaz Julio Rodríguez en ese Ayuntamiento de Madrid tras sus 2 fracasos intentando entrar a este Congreso de los Diputados. Pues bien, dicen que le han frenado. El enfado en la cúpula de Podemos es bastante importante. Hoy Echenique les avisaba que no van a ser concejales técnicamente de Podemos. Eso sí, de expulsión formal aún no han hablado.
Si la alcaldesa los quiere incluir en su equipo y en su lista, no, por nosotros no habrá ningún problema, faltaría más. Nos parece bien. Lo que decimos es que los concejales y concejalas de Podemos han de pasar por las primarias de Podemos.
Porque es así, los estatutos de Podemos dicen que hay que pasar por primarias, pero todo parece indicar que en esta ocasión, para el Ayuntamiento de Madrid, habrá en la lista de Carmena, si no los echan, Dieter, miembros de Podemos que sí han pasado por primarias y otros como Rita Maestre, que van a ir, como ya contábamos hace un par de semanas, pues a dedo.
Esta crisis es gorda en Podemos, Miriam, o al final quedará en nada. Lo digo porque, por lo que tú nos contaste aquella tarde, Pablo Iglesias tenía muchísimo interés en torcerle el brazo a Rejón y que convenciera a los suyos, a Rita Maestre y compañía, de que, claro, ¿cómo van a decir que son el partido de la gente y de las primarias si al final llegan cinco y dicen que nosotros no nos presentamos a primarias y además queremos colocarnos los primeros? ¿Esta va a ser gorda, Miriam, o no?
Bueno, es gorda por dos razones. La primera, por esa que explicabas muy bien, es muy difícil ahora razonar porque unos sí y otros no se tienen que presentar esas primarias, pero otra y más importante, Manuela Carmena Dieter se sale con la suya. Ha vencido en esta batalla a Pablo Iglesias. Ella quería hacer su lista con sus nombres, con su gente, y no solo Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid y Rita Maestre han conseguido en esta ocasión vencer a Pablo Iglesias. Veremos si hay consecuencias o no.
Y le han desautorizado y mucho en público, y el liderazgo de Pablo Iglesias pues queda un poco más socavado todavía. Gracias, Miriam.
Un saludo a todos.
Me salgo un poco de la política y de Podemos, pero no del todo, porque ahora les contaré algo que está relacionado con el siguiente asunto que les quiero plantear. Me he enterado, leyendo la prensa, de un caso que yo creo que ustedes deben conocerlo. Más que nada porque cuando se habla de ciertos asuntos que están vetados y que es tabú, pues se dice, hombre, es que tú eres, ¿cómo puedes decir estas cosas y demás? Digo, pues vayamos a los hechos concretos. Divorcio. ¿Cuántos divorcios hay en España? Muchos. Algunos salen bien, otros salen un poquito peor. Les voy a hablar de un divorcio en concreto. Un hombre y una mujer se divorcian. Tienen niños. Y en el divorcio, una vez que deciden llevarlo a cabo, son de los chungos, de los que salen mal. En este caso salen mal sobre todo para una parte. Se divorcian y la mujer decide acusar de abusos al marido, pero no solo a ella, sino también a una hija. Resultado, el hombre es alejado de sus hijos durante tiempo indefinido. Hoy la noticia que tenemos es que 8 años después el Estado tiene que indemnizar a ese padre que no ha podido ver a sus hijos durante 8 años y los hijos ya no le reconocen. Paloma Cuevas, tienes todos los datos porque hemos hablado precisamente con gente que nos puede aportar más información.
Así es, hemos hablado con el abogado que ha llevado el caso, con Igor Fernández Barceló, que nos contaba cómo sucedió algo así y cómo comenzó todo hace 11 años.
Con una denuncia de la madre, dentro de un contexto de un procedimiento de separación, en el que previamente mi cliente lo que hace es deshacer un acuerdo que habían hecho en el cual ella se adjudicaba toda la vivienda sin darle ninguna contrapartida económica. Es cuando se produce la denuncia por abusos sexuales a la mayor de las pequeñas, de las dos hijas, que tenían aquel entonces 5 años, y por maltrato físico a las dos niñas que tenían en común.
Tras la denuncia y una orden de alejamiento del padre de las niñas, el tema del maltrato quedó fuera de la práctica y no se le imputa ningún delito. Queda solo la denuncia por abusos a una de las niñas. Tras varias pruebas e informes que se prolongan en el tiempo, 2 años después de empezar esta causa, en 2010, se concluye que había baja probabilidad de que hubiera un abuso, pero el padre sigue sin poder ver a sus hijas.
Eso es lo que es increíble, porque a partir de ese informe, y además que lo pide Fiscalía, lo que yo entiendo que tenía que haber hecho Fiscalía es solicitar el sobreseimiento provisional automáticamente de la causa. Y si no se acordaba el sobreseimiento, como mínimo que se dejara ya la orden de alejamiento respecto a una menor, no tenía sentido, y respecto a la otra, para eso están los puntos de encuentro familiar, que permiten un reencuentro con el padre sin ningún tipo de riesgo y que a poco progresivamente pues se pueda ir rehaciendo la relación.
Finalmente el caso llega a la Audiencia Nacional.
Desde que llega a la audiencia hasta que se hace el juicio en 2013, estamos hablando de prácticamente 3 años. Claro, al final, al ver que se demoraba tanto el juicio y ante la insistencia nuestra, reconocen que hay unas dilaciones y reconocen que hay que retirar la orden de alejamiento. Pasa es que es tarde, porque claro, estamos hablando de que se acuerda esto en el 2013 y el padre no ve a las niñas desde el 2007-2008. Entonces, claro, el periodo que ha pasado que es larguísimo y las niñas prácticamente no lo conocen. no le reconocen y tienen la versión de la madre solo. Estas niñas no han tenido nunca la versión del padre. Es una situación de desamparo brutal. Y sí, las niñas, claro, solo tienen la versión de que el padre... Bueno, imaginaos, una tenía 5 años, la otra 2, pues todo lo que les ha podido contar la madre, pues como vivido, pues es la única versión que tienen.
Estos temas son espinosos y meterse en lo que pasa en las relaciones aún más. Lo que pasa es que como hay sentencia hay que analizarlo. Porque el resumen de esta historia es que una mujer acusó a un hombre con el que estuvo casada de haber abusado de una de las niñas de 5 años y de haber maltratado a toda la familia. Y luego llegan los tribunales y dicen... No, si es mentira. Si es mentira. Si no abusó y no maltrató. Y dice el hombre, ya, pero saben ustedes, es que la justicia lleva 8 años alejándome a mí de mis hijas. 8 años. Y ahora, cuando las hijas ya son un poco mayores, 8 años después, sin ver al padre, no quieren saber nada de él. Y le dice la justicia, pero no se preocupe, porque por haber perdido a sus 2 hijas le vamos a dar 52.000 euros. Claro, 52.000 euros. Es que la semana pasada les dije que a Irene Montero le van a dar 70.000 euros por un poema zafio en el que se hace un comentario machista. A este hombre le han quitado las 2 hijas. Y no solo eso, que no nos ha podido entrar en el hombre en este programa porque da igual que todos los tribunales digan que eres inocente, que ya el hecho de que te hayan acusado, sí, pero eso porque lo dice la justicia, pero seguro que 52.000 euros de indemnización al que le han quitado a sus hijos al menos durante 8 años, veremos si no es para toda la vida, 70.000 euros por la rima. Aún así el abogado de este señor nos recuerda que aún no le indemniza el Estado y por eso le suelen poner menos dinero.
Lo que vemos es una disparidad muy grande cuando el que tiene que pagar es el Estado o cuando el que tiene que pagar es una empresa privada o un particular. Hay una disparidad brutal. O sea, cuando se trata de un asunto de responsabilidad civil en el que reclamamos contra una empresa privada o un particular reclama contra otro particular que le ha ofendido o como el caso que me decías y pasa numerosas veces en todos los asuntos, se indemniza unas cantidades mucho más elevadas, cuando el que es el responsable es el Estado, las indemnizaciones bajan sustancialmente, lo cual nos hace pensar en que necesitamos un cambio de modelo.
Hablando de aventuras y desventuras judiciales, les quiero contar la de la familia del juez José María Lidón, asesinado por la ETA hace 17 años. Esta familia, la del juez Lidón, lleva años luchando para poder juzgar al asesino Cherokee, que cumple condena en Francia y al que el hijo del juez y su mujer identificaron en la rueda de reconocimiento como el asesino del juez Lidón. 17 años después, esta familia sigue a la espera de un juicio, Borja.
Pues sí, Dieter, un proceso judicial que se ha ido alargando en el tiempo y que si no ha llegado a cerrarse ha sido gracias a la insistencia y a la lucha de esta familia. Hay que remontarse al año 2002, un año después del asesinato del juez Lidón, para encontrar el origen de la investigación. En ese año, Dieter, 2 miembros de la banda terrorista ETA murieron al explotar su coche y en el interior del vehículo aparecieron 2 pistolas. Se confirmó que una de ellas se había utilizado para acabar con la vida de José María Lidón. Por aquel entonces, un alto cargo de las fuerzas de seguridad dijo a la familia que los etarras no se cambian las armas, por lo que si las tenían en ese coche, ellos fueron los responsables del atentado contra su padre y esposo. Así quedó el caso hasta que en el año 2012 ya, al no recibir ninguna indicación de cómo iba la investigación y pensando que pudiera prescribir al no estar haciendo nada la justicia, la familia confirmó los peores presagios. Nadie estaba haciendo nada. El juez de la Audiencia Nacional que llevaba la instrucción les confirmó de manera extraoficial, eso sí, que el caso estaba parado porque la autoría del asesinato se les atribuía a los etarras que habían explotado en ese vehículo. Tuvo que ser la propia familia la que, buscando en internet información sobre el comando Vizcaya, encontró sentencias de la propia Audiencia Nacional que contradecían la versión oficial. Era imposible que los etarras que habían explotado en su coche fueran los autores del asesinato de Lidón, ya que el comando Vizcaya en 2001 estaba identificado y era otro completamente diferente al del año 2002. Así nos lo ha contado Dieter Íñigo Lidón, el hijo del juez asesinado por la banda terrorista.
Viendo cómo estaba cerrado, si queremos decirlo, o mal cerrado el caso, empezamos a investigar un poco por nuestra cuenta y nos dimos cuenta que no cuadraban ni las fechas, ni los autores, ni las personas con la información que tenían los cuerpos de seguridad del Estado y con información que aparecía en propias sentencias de la Audiencia Nacional. Entonces, a partir de ahí conseguimos que el caso se grabe en la Audiencia Nacional y fue cuando se empezó a investigar al verdadero comando que había sido el autor del atentado y que en verdad llevaba ya varios años de detenido, cosas que nunca se les había investigado.
Ni una sola pregunta, Dieter. Era 2013 y los miembros del comando Vizcaya llevaban unos 6 años detenidos y nunca nadie les había preguntado por José María Lidón. Y más cuando Íñigo y su madre habían identificado en una rueda de reconocimiento al etarra Cherokee como el autor del asesinato de su padre. A través de pedir favores y tocando muchas puertas consiguieron que llegasen al juez informes de los cuerpos de seguridad con la información que ellos tenían sobre los comandos de ETA en 2001 y así lograron reabrir de nuevo el caso. Pero como el etarra está preso en Francia, había que cursar una orden de extradición. Y aquí llega, como nos cuenta Íñigo Lidón, la gota que colma el vaso.
A partir de aquí había que hacer una orden de extradición ya que la persona se encontraba presa en Francia. Y la sorpresa ha sido que hemos estado 2 años pensando que esta orden estaba en proceso y que se estaba tramitando y nos hemos dado cuenta este verano que a esta persona la han extraditado a España por una causa completamente diferente a la de mi padre y al investigar sobre nuestra causa nos hemos dado cuenta que la orden de extradición nuestra no estaba ni tramitada ni cursada. Eso ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso y bueno, y ahí solicitamos a la Audiencia Nacional que tramitase otra orden de extradición, pero esta vez de carácter urgente y nos la denegaron el carácter urgente, porque no habían motivos para hacerlo de manera urgente.
Ya has escuchado, Dieter, la primera orden de extradición se había extraviado, otros 2 años perdidos y les han denegado la extradición por carácter urgente. Así que el siguiente paso es de nuevo esperar a que se tramite la extradición, que se pueda celebrar el juicio y por fin pasar página. Íñigo se queja de la dejadez de la justicia en este caso.
Desde otro punto de vista ha habido una dejación total. O sea, es decir, se atribuyó el caso a unas personas que no habían sido, pero era una manera relativamente fácil de cerrar el caso, solucionarlo y darlo ya por cerrado. Cuando realmente no se había hecho una investigación a fondo, si no hubiese sido porque nosotros nos empeñamos y nos pusimos a investigar y facilitamos esta coordinación de la información entre las diferentes entes del aparato judicial, el caso seguiría pues como estaba en el 2010-2011. Es decir, asesinado a las personas estas que explotaron en Basurto el año 2002 y creyendo que los otros materiales habían sido ellos.
Pues ya han visto hasta dónde ha tenido que luchar una familia de las víctimas de la ETA. Atención porque nos vamos a ir a las noticias de las 5, de las 4 en Canarias y a la vuelta van a escuchar a nuestra compañera Sandra León el rifirrafe que acaba de mantener con el ministro de Interior, Grande Marlaska. Enseguida, quien es la tarde de radio, no se lo pierdan.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio.